Muy buenos días, amigos todos. Estamos en estas reflexiones de los mensajes que cada domingo nos presenta la Iglesia para nuestra consideración. Al mismo tiempo que vamos a adorar al Señor, al mismo tiempo que vamos a la misa para recibirle, para estar con Jesús, también queremos escuchar sus mensajes. Sus mensajes porque son mensajes de alguien que nos va a decir la verdad, alguien que es verdaderamente sincero. Así lo reconocen hasta sus propios enemigos. Y hoy Jesús, pues se tiene que meter un poquito en lo que podríamos decir de política. Bueno, veamos a ver qué nos dice hoy el Evangelio en este domingo 29 del tiempo ordinario en el ciclo A. Hoy es del Evangelio de San Mateo en el capítulo 22, desde el versículo 15, que dice así. En aquel tiempo, los fariseos se retiraron y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie porque no te fijas en las apariencias. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no?». Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto». Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De quién son esta cara y esta inscripción?». Le respondieron: «Del César». Entonces les replicó: «Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Estaba casi terminando ya la vida de Jesús, era el tiempo final, y los fariseos, pues los jefes de aquel pueblo, jefes religiosos, medio jefes religiosos políticos, no en la política principal que dominaban los romanos, pero aquellos jefes, sobre todo religiosos, de los sumos, del sumo sacerdote, etcétera, querían acabar con Jesús y no sabían cómo. Entonces se ponen de acuerdo con los herodianos, con los partidarios de Herodes, los partidarios de los romanos, que nunca solían verse ni ponerse de acuerdo, pero ahora sí se ponen de acuerdo para ver cómo le ponen una trampa a Jesús para poderle matar. Y entonces los discípulos fariseos, o diríamos los saduceos, los jefes de los sacerdotes, no van ellos, sino que envían unos discípulos. ¿Cómo se dirían? Bueno, pues ahora con estos novatos vamos a ver si le ponemos esta trampa. Claro, les instruyen bien lo que le tenían que decir a Jesús. Y comienzan con una adulación como para quedar bien. Y empiezan y le dicen: «Sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad». Bueno, hasta los enemigos estaban de acuerdo que era sincero. Bueno, porque algo que se veía en la vida de Jesús era ese carácter firme, ese hombre de carácter que sabe lo que quiere y que está dispuesto a hacerlo sin vacilaciones. Un hombre con una verdadera libertad de espíritu. Y eso sí que aparecía siempre, que no temía nada a nada ni a nadie, como se suele decir. Por eso ellos mismos veían que, como era sincero, pues les iba a responder bien a lo que les iba a preguntar. Porque ciertamente para nosotros hoy el primer mensaje y la primera realidad es que Cristo fue sincero, Cristo fue veraz.
De vosotros hipócritas que vivís de la mentira, todas las obras que hacéis son engaño y falsedad, que compráis y manejáis la verdad.
Cristo fue sincero, Cristo fue real, no porque valiente dijo la verdad.
porque a veces para decir la verdad hay que ser valiente de verdad. Bueno, pues esto lo sabían los enemigos. Y entonces ahora viene la trampa. Porque claro, si Jesucristo va, o Jesús va a decir la verdad, vamos a ver cuál es lo que va a responder. Y le preguntan, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Y ahora Jesucristo va a ser valiente y va a decir la verdad. Ah, pero no como ellos se lo imaginan. Porque claro, ellos están imaginándose. Bueno, nos tiene que decir si es lícito pagar impuesto al César o no. Si nos dice que es lícito pagar impuesto al César, enseguida están todos aquellos celotes, sobre todo que aquellos que no querían pagar el impuesto al César y se rebelaban contra esa opresión, esa tiranía, podríamos decir. Y, por lo tanto, pues iba a ir en contra de las masas de todos aquellos que ya eran amigos de Jesús. Pero sí decía que no es lícito pagar impuesto al César. Ahí estaban los herodianos, es decir, los amigos de Roma, que enseguida irían donde Pilato, enseguida le acusarían, y bueno, entonces irían y le llevarían a juicio a Jesús. Y aquí no habría salvación. Todos conocemos la frase, todos conocemos cómo Jesús hizo una especie de parábola en acción. Le gustaba mucho esto, muéstrenme una moneda del impuesto, ¿de quién es esta moneda, esta cara? ¿Es del César? Bueno, entonces todo eso era como un hacer una acción para decir la frase importante de la cual se ha comentado muchísimo en todos los sitios: dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A alguno le puede parecer una respuesta sencilla o evasiva o diplomática, como si fuese Jesucristo un diplomático de esos que no quieren responder, ni responden ni sí ni no. No, no, era una respuesta muy importante, y una respuesta y un mensaje para nosotros muy importante tiene. De hecho, yo creo que no la entendieron aquellos que además eran como discípulos de los sumos sacerdotes, ni siquiera eran los que entendían un poco más, y los herodianos pues tampoco. Y el caso es, nos dice el Evangelio a continuación, que se sorprendieron y se marcharon. Pero de hecho, si lo hubieran entendido bien, pues hubiera sido una frase que les hubiera enfurecido a todos. Porque, como dice un autor, con el sí hubiera disgustado a los judíos, con el no hubiera disgustado a los romanos. Pero con esta respuesta tenía que haber enfurecido a los dos, porque su frase iba contra los judíos, para quienes Dios es el César, y contra los romanos, para quienes el César es Dios. Yo lo vuelvo a repetir porque no sé si lo habrán entendido, amigos. Hay muchos, y comentándolo ya para nosotros, hay muchos, muchos, desgraciadamente, que la política, las cosas materiales, las tienen como si fuese Dios. Y hay otros que cuando se trata de las cosas de Dios, cuando se habla de Dios, es una cosa tan poco relevante que es lo mismo que hablar de política o hablar de cosas materiales. Se parece, pero podíamos hacer su distinción. Pero sí hay un gran mensaje para nosotros, porque hay que regular la política con la religión. Es decir, hay que meterse en política. Claro, hay algunos que dicen, ¿por qué la Iglesia se mete en política? Bueno, la Iglesia, con todas las personas, tenemos que preocuparnos del bien material de los demás. Y hay que preocuparse de que el que gobierna, si está legítimamente pues gobernando, pues que gobierne, que pueda gobernar, y que por lo tanto las leyes se cumplan. Ah, todo esto está bien, pero el que gobierna y el que es gobernado siempre tiene que mirar que es súbdito de Dios, podríamos decir, que tenemos que dar a Dios lo que es de Dios, que es de nosotros mismos. Es algo así como si dijera Jesucristo a aquellos, bueno, ustedes tienen una moneda, esta moneda es del César, pues se la den al César, pero ustedes tienen un cuerpo y alma, ustedes mismos son dependiendo de Dios, ustedes dense a Dios con toda finalidad, es decir, que todo lo que hagamos, sea en política, sea en la vida de familia, sea en la vida particular, todo tiene que ser orientado en el camino de Dios, y según la voluntad de Dios, y según los principios de Dios, y según los mandamientos de Dios. Y porque hay mucha gente que solo se preocupa de lo material como material, y ni la política ni nada material puede llenar profundamente el alma si no la llena Dios, y si no vamos caminando hacia Dios, a nuestro lado vemos continuamente gente que está vacía, que encuentra, que no encuentra este sentido de la vida, que tenemos que ayudárselo nosotros a encontrar. Si hay desgraciadamente muchas personas huecas en la vida, sin sentido, porque ponen, han puesto toda su atención en una parte de nuestro ser, y nosotros tenemos una amplitud mucho mayor. Y Jesús ni dice que la ocupación romana es legítima, ni dice que no. Se limita a señalar que si aceptan la dominación romana, pues es lógico que paguen su tributo y que le devuelvan al César lo que es del César, lo que él invierte en organizar la vida pública. Y luego, también lo más importante viene lo segundo. Tenemos que ir enseñando, debemos ir enseñando, que no es fácil porque nos apegamos demasiado a nosotros, a las cosas de aquí, que todo nuestro ser pertenece a Dios y que por lo tanto debemos dar al Señor todo nuestro ser y ser para los demás verdadero consuelo. Para que lo que es de Dios, que es todo nuestro ser, y la política también, en cierto sentido, es de Dios, claro. Claro que todos tenemos que trabajar en el bien político, diríamos, en el bien material, como es, por ejemplo, cuando llega la hora de las elecciones, uno tiene que votar, y votar lo que le parezca mejor para el bien público, pero sobre todo también para el bien de la religión, para el bien de nuestra relación con Dios. Y esto lo tienen que hacer todos los cristianos individuales y los particulares, los que no están metidos en la política y los que están metidos más en la política, para buscar el bien de aquellos que sufren, de aquellos que necesitan un bien. ¿Cómo lo hizo Ciro? ¿Quién era Ciro? Pues un general muy importante de la antigüedad, que cuando estaba conquistando diferentes naciones, los israelitas que estaban todavía en el destierro en Babilonia, y en el profeta Isaías II, que estaba allí dándoles consuelo a los israelitas, ve en Ciro, por obra de Dios, como un emisario de Dios para ayudarles y para salvarles en aquel momento circunstancial, porque la política, cuando uno lo hace de buena voluntad, pues está haciendo también un buen, o diríamos que Dios a veces maneja las cosas de modo que hasta con políticas malas, como era el Imperio Romano entonces, uno puede sacar provecho si uno busca el bien. Bueno, pues veamos lo que dice la primera lectura de hoy del profeta Isaías al comienzo del capítulo 45. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano: doblegaré ante él las naciones, desteñiré las cinturas de los reyes, abriré ante él las puertas, los batientes no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Este es un mensaje que le está dirigiendo el profeta Isaías a Ciro. Era un general extranjero, alguien que no conocía al Dios verdadero, y sin embargo, pues, por medio de aquellas conquistas, quizá conociera que tenía un ambiente o una manera de pensar más liberal, no era tan déspota, pues quizá vio, es decir, hasta humanamente, pero luego, claro, esto ya es una profecía inspirada por Dios, que si conquistaba a Babilonia, pues, como era liberal, como le gustaba pues agradar a todos, pues les iba a dejar en libertad a los israelitas, como así fue. Entonces Dios se aprovechó de este hombre, Ciro, para dar esa liberación. Pero siempre quedaba en claro la segunda parte. Ah, también como en el Evangelio, queda en claro la segunda parte. A pesar de toda la grandeza de ese luego nuevo emperador, sin embargo, le diría Dios, por medio del profeta: yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Como solemos decir, nadie hay tan grande como Dios.
Nadie hay tan grande como tú, nadie hay, nadie hay, nadie hay tan grande como tú, nadie hay, nadie hay.
Porque claro, si aceptamos que Dios es grande por encima de todo, pues tenemos que aceptarlo con todas las consecuencias. Por lo tanto, cumplir sus mandamientos, que al fin y al cabo son mandamientos de amor, de cariño, de bondad.
Y la violencia es como el mundo cambiará.
Y hay muchos que ponen a dioses las cosas materiales, la política, como el César, y para algunos, he dicho antes que era como un dios. Y era curioso lo de la moneda, por algo dijo: ¿qué pone en la moneda? Porque dicen que en la inscripción era: Tiberio César, hijo Augusto del divino Augusto, pontífice máximo, pero que en algunas monedas ponía: emperador Tiberio, hijo adorable del dios adorable. Y claro, la misma figura que era rodeado con una corona de laurel, pues era el símbolo de la divinidad. Y por eso tenemos que darnos cuenta que si Dios es el dueño, el amo, diríamos, el responsable principal, nosotros tenemos que ser responsables de nuestra vida con Dios. Él nos hace que nosotros podamos tener con nuestra libertad esa unidad, y que le podamos cantar también, como luego el Salmo responsorial cantará la gloria y el poder del Señor. A esa primera lectura pues viene el Salmo 96 o 95, que dice: aclamad la gloria y el poder del Señor, e invita a toda la tierra a cantar, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor la tierra toda.
Thank you. grita su nombre entre los pueblos grandes, Dios digno de alabanza.
Y si queremos cantar al Señor de verdad, es con la fe, con la esperanza y con el amor, las virtudes principales que hoy alabará San Pablo en la segunda lectura, que es de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Bueno, pues los tesalonicenses era un pueblo, era a quienes San Pablo, era una pequeña ciudad, capital de aquella región, a quienes San Pablo les había adoctrinado un poquito, unas pocas semanas, no había tenido tiempo de más, pero los había adoctrinado bien, con el Espíritu de Dios, y no sabía cómo estaban, si serían fieles o no. Y al poco tiempo después se le ocurrió mandar a su discípulo Timoteo para ver cómo iban. Y le trajo buenas noticias, dice, no, que están muy bien, que perseveran en la fe, en la esperanza, en el amor, y que además son ejemplo para otras comunidades. Ah, entonces San Pablo, lleno de alegría, se pone a escribirles una carta. Y es el primer escrito que tenemos del Nuevo Testamento, esta primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, al principio, que dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a vosotros gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros no hubo solo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda, como muy bien sabéis. Pues bien, amigos, este es el comienzo de este escrito, como digo, el primero del Nuevo Testamento, a aquellos tesalonicenses a quienes les escribe él juntamente con Silvano y Timoteo, y que da gracias a Dios por algo que nosotros tenemos que tener y que debemos saber, que si queremos dar a Dios lo que es de Dios, tenemos que recordar lo que San Pablo recuerda, lo que le ha dicho Timoteo que tienen los tesalonicenses, que es la actividad de la fe, el esfuerzo del amor y el aguante de la esperanza. Es decir, que lo más importante que hay, en primer lugar, es, él lo diría muchas veces, es la fe, la esperanza y la caridad. Pero al fin y al cabo, de entre todas ellas, lo que va a quedar sobre todo es la caridad y el amor.
Nuestra fe, nuestra esperanza en que Dios terminará. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.
Yo no tengo amor, yo nada soy de Dios. Yo no tengo amor, yo nada soy de Dios.
Pues sí, la fe y la esperanza terminarán. Quedará el amor, pero mientras estamos en esta vida debemos tener fe y debemos tener esperanza y amor, claro. Y San Pablo les decía a los tesalonicenses que daba gracias a Dios porque tenían una fe activa, es decir, por la actividad de la fe. Es decir, que no basta solamente ahí tener fe como creer en algo etéreo, no, hay que tener una fe activa, que significa con obras. La fe tiene que trasladarse a las obras, que se vea que creemos en ese Dios grande, que se vea que creemos en ese Dios que lo puede todo y que por lo tanto creemos que domine en todo nuestro ser, que no nos dominen las cosas materiales externas, sino todo ese Dios vivo que es el dueño y debe ser el dueño de todo nuestro ser. Y claro, esa esperanza que debe ser paciente, con aguante, no un entusiasmo utópico, podríamos decir, sino verdaderamente perseverante. La esperanza es perseverante. Y luego, pues ese amor ese amor fraterno que significa con un esfuerzo. El amor no es fácil, por eso habla del esfuerzo de vuestro amor, porque el amor cuesta, es difícil. Todo lo que es cristiano, nuestras religiones, cuesta mucho. Es decir, que uno cree que, claro, basta con la religión, ir a misa el domingo, suponiendo que se vaya, claro. Y no, si eso es facilito. Ah, el verdadero amor es un amor perseverante y con mucho esfuerzo para estar con Dios. Así pues, amigos, terminando de recordar el Evangelio, vemos que en ningún momento Cristo contrapone el sentido religioso con el civil. Cristo quiere que cada asunto tenga su espacio propio, sus exigencias, sus derechos y obligaciones. Así que el cristiano tiene el sagrado deber de hacer presente el reino de Cristo y sus valores en la sociedad en la que tiene que vivir, buscando descubrir en ella, en sus estructuras, en su organización, en su gobierno, pues aquellas semillas del Verbo, aquellas semillas de Dios, para potenciarlas, para sacar la salud, para buscar el bien común y la realización, salvación de los hombres. Dar a Dios, darle el culto espiritual en libertad, en verdad, hacerle presente como salvación en medio de la sociedad humana en la que nos corresponde estar. Pero eso sí, recordar aquello que Jesús nos había dicho una vez: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Quiere Dios es que los valores que hay humanos, las estructuras, en el gobierno, en todo, que favorezca al bien y que favorezca la unidad y la unión con Dios, y por lo tanto evitemos todo lo que sean leyes injustas, y que los que se comprometen en la política, pues no es solo para el bien de ellos, iba a decir que no es para el bien de ellos, también para el bien de ellos, pero especialmente para la sociedad, en todos los sentidos, en el sentido económico, en todos los sentidos tiene que buscar el bien de los necesitados, de los pobres sobre todo, y en el caminar hacia Dios, porque un político cristiano, ante todo es cristiano, discípulo de Jesús. Pues sí, amigos, si así lo hacemos, si damos al César lo que es del César, a las cosas materiales lo que es lo material, y a Dios lo que es de Dios, entonces iremos por ese buen camino que Jesús quiere enseñarnos cada domingo y que hoy nos enseña en este domingo, en la Santa Misa. Sí, pues, amigos, acudamos a la misa, acudamos a este encuentro con Jesucristo, que es para aumentar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, para que sean más firmes y así vivamos en mayor paz y en unidad cristiana. Sí, pues, amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.